Sí, son 14.
Wow.
14 años al aire. Bueno, porque elegimos la fecha del 11 de octubre del año 2008 como fecha de inauguración de nuestra radio, pero la organización ya viene hace mucho tiempo atrás, digamos, también, ¿no? Porque ha sido todo un proceso de más de 14 años poder tener, digamos, este medio de comunicación propio y este medio de comunicación, digo, con esa alternativa, ¿no?, de poder escuchar diferentes voces, diferentes idiomas.
Y un 11 de octubre que me imagino, Pitu, tiene que ver con el último día en que las comunidades, los pueblos originarios fueron libres antes de que llegara la colonización, ¿o me equivoco?
Exactamente, tiene, digamos, hemos elegido esa fecha también porque es una fecha significativa, digamos, emotiva para nosotros como miembro de pueblos originarios del Abya Yala, que tiene que ver con esto, ¿no?, de que consideramos que este día fue el último día de libertad de los pueblos. Un 12 de octubre para nosotros es un día de luto, digamos, ¿no?, por toda la sangre derramada en este saqueo de lo que fue el Gran Abya Yala. Así que por esa misma razón, digamos, hemos nosotros tomado la decisión de que la fecha de inauguración sea el 11 de octubre.
Qué interesante, Pitu. Buen día, Joaquín te saluda. Digo, mantener 14 años un polo cultural tan importante como es la FM, la voz indígena, realmente es un trabajo de perseverancia, de voluntad, que bueno, han pasado distintas etapas, le digo, en estos 14 años, pero bueno, vamos al comienzo. ¿Cómo inicia la voz indígena? ¿Cómo nace, Pitu? ¿Nos podés comentar?
Bueno, la organización, digamos, de mujeres empieza ya por el año 97, 98, empiezan a juntarse, digamos, las primeras mujeres. Empezando con esto de decir, empezamos a hablar de esto, de lo que no se habla, de lo que nos pasa a las mujeres. Fue todo un proceso hasta el año 2003, 2004, cuando, bueno, también se empezó a pensar que era una necesidad empezar a transmitir o a compartir o a multiplicar estos mensajes que tenían este grupo de mujeres y hombres en ese entonces. Así que, bueno, por allá por el 2003, 2004 empieza, digamos, el proceso esto de decir, bueno, queremos un medio de comunicación donde nosotros podamos decir qué es lo que queremos contar. Digo, no es un hecho aislado saber que hay medios que la situación particular de los pueblos originarios no son tenidos en cuenta, sí, o no le dan, digamos, la importancia que debería tener. Entonces, bueno, tras esa necesidad, digamos, también, o esa dificultad, es que empezaron a pensar, digamos, este grupo de mujeres, que se necesitaba un medio de comunicación propio, y hacia allí, digamos, pusieron todos sus sueños, como meta, tener lo que hoy tenemos, ¿no?, este medio de comunicación propio, alternativo, llevado adelante por los propios comunicadores y comunicadoras, una organización de mujeres indígenas de diferentes pueblos. Y bueno, piensan, vamos pensando hoy ya, digamos, cuáles van a ser los rumbos, porque bueno, nuestro medio también es un medio autogestivo, claro. Nosotros no contamos con publicidades de ningún tipo, para muchos eso también, digamos, es como un punto negativo, pero nosotros también sabemos, digamos, lo que significa muchas veces, ¿no?, y en algunos casos tener que limitar lo que tenemos para decir, si tenemos la publicidad de algo o alguien que puede de alguna forma tocar sus intereses.
Claro.
Entonces, digamos, esa es una de las grandes luchas, digamos, que también nosotros lo vemos como un logro, y es que es poder seguir manteniendo este medio de comunicación así, autogestivo.
Pitu, digo, también la voz indígena, hija de una época, ¿no?, de un momento muy particular en nuestro país, en donde se intentaba justamente democratizar la comunicación. ¿Cómo se llega a concretar este proyecto, Pitu, a través de, no sé, alguna gestión que han realizado? ¿Cómo logran instalarse en la sede que están hoy, conseguir los equipos, conseguir la sintonía?
Bueno, ese también, digamos, fue todo un proceso desde el 97, 98 que empezaron las mujeres también a pensar, porque lo primero que se hicieron fueron la recuperación en dos libritos que se pudieron publicar, Lunas, Tigres y Eclipse y El Canto de los Pájaros. Después también se hicieron, bueno, estas producciones, y estas producciones, digamos, se fueron presentando también a concursos, a proyectos, y de allí fue saliendo, digamos, el primer ingreso, digamos, para poder comprar los primeros equipos, y así hasta, bueno, hasta conseguir lo que tenemos hoy. Y qué con esto digo de la democratización de la palabra, de los medios, también, digamos, nuestros compañeros, como es Luis Santiago Jiménez, que también estuvo en todo ese proceso, uh-huh. Acompañando, bueno, todos esos debates que se venían dando. Nuestra radio, por eso también, digamos, de alguna forma tuvimos que, nosotros hoy quisiéramos tener, digamos, así la licencia en papeles, decir, es una radio indígena como es hoy el derecho, digamos, de los pueblos. Pero bueno, en ese entonces tuvimos que jugarnos por lo que más, o con lo que más nosotros nos identificamos, que es lo comunitario, ¿no? Claro. Porque en ese entonces todavía se hablaba de comercial, privado, comunitario. Así que nos encauzamos a través de ese, bueno, de esa categoría, digamos. Somos FM, Radio Comunitaria, La Voz Indígena.
Y con lo que significa, claro, ser una radio comunitaria, como decías vos, autogestión, sin, digamos, soportes de tandas oficiales ni nada por el estilo, lo que hace todavía aún más valorable el trabajo y el esfuerzo que realizan día a día. Me ha tocado visitar diferentes congresos, en diferentes universidades, por ejemplo, en la Facultad de Periodismo en La Plata. El caso de la FM Voz Indígena, la verdad es que es todo un ícono de la comunicación. Uno por ahí escucha personas que son de otras provincias que hablan de la FM, la Voz Indígena de Tartagal, Salta, y realmente ahí es donde uno mide la importancia que tiene. Y muchas veces te da un poco de bajón cuando aquí mismo, en nuestra ciudad, digamos, no es tenida tan en cuenta, ¿no? Como que pasa desapercibido este gran trabajo y lo que significa simbólicamente esta radio. Que hoy, contanos, Pitu, además está, no sé cómo decir, liderada no es la palabra, pero que hay varias mujeres de diferentes etnias originarias que son las que llevan adelante este trabajo. Netamente mujeres.
Sí, bueno, las mujeres estamos de alguna forma, digo, conectadas, percibidas, empoderadas, entrecruzadas por, de alguna forma, digamos, por la paciencia y la perseverancia. Uh-huh. Así que bueno, hoy sí está, digamos, los rumbos están pensados desde la Comisión de Mujeres Indígenas ARETV, que bueno, han sido las que también han ido perseverando y perdurando en el tiempo, digamos, ¿no? Porque ha sido una gran lucha para poder hoy disfrutar, digamos, también de este medio de comunicación como hoy lo conocen. Hubieron antes, digamos, compañeros, ¿no? Varones, pero hoy, digamos, sí, desde hace un tiempo, somos las mujeres las que estamos al frente pensando, obviamente, en la gestión, ¿no? Pero también, digamos, a su vez tenemos todo un grupo de comunicadores, de estudiantes, claro, de artesanos, de muralistas, que, bueno, cuando también hay que tomar decisiones, nos llamamos a asambleas y, bueno, ahí tomamos las decisiones, digamos, y la comisión es la que de alguna forma piensa, digamos, cuáles van a ser los caminos de gestión, pero las decisiones, digamos, sí son consensuadas en asamblea.
Qué bárbaro, qué lindo, qué lindo
realmente. Con esto que vos decías de lo que cómo se conoce, digamos, nuestro medio,
sí,
hacia afuera, hacia otras provincias, inclusive hacia otros países,
sí,
y la verdad que para nosotros muchas veces, digamos, eso nos reconforta por un lado, ser reconocidos, pero por otro lado también a nosotros, digamos, como vos decías, nos bajonea porque acá en nuestra propia ciudad no se nos reconoce como medio, no se nos reconoce muchas veces ni siquiera, digamos, como trabajadores de la comunicación. Y ahí todavía, digamos, bueno, es como dice el dicho, ¿no? Nadie es
profeta en su tierra.
Exactamente.
Claro. Pero bueno, esto es una deuda que todos debemos saldar con los comunicadores de la FM La Voz Indígena, porque realmente hacen un gran trabajo, un proceso que ha tenido muchos años, ha tenido muchos pasos, y que nada ha hecho, ni siquiera el macrismo, que ha sido una de las peores épocas para la FM, la Voz Indígena, nada los detuvo, nada las detuvo, y siguen trabajando. Ayer cumplieron 14 años de esta hermosa experiencia, que es nada más y nada menos que difundir su cultura, su idiosincrasia. Mirá si no es importante lo que hacen, Pitu.
Justamente, Pitu, a eso me refería, que han pasado distintos momentos en estos 14 años muy complicados, pero la del macrismo, no sé, al menos es la perspectiva que tengo particularmente desde afuera, fue una de las más duras de estos 4 años, que La Voz Indígena realmente quedó relegada, ¿no?, en cuanto a esta democratización de la comunicación.
Sí, la verdad que fueron tiempos duros, pero bueno, nosotros acá seguimos con la firme idea, digamos, ¿no?, de que esto, digamos, es una lucha. Y si algo también, digamos, que los pueblos tenemos es que somos demasiado adeptos a la resistencia. Yes. Todavía nos falta, digamos, todo un trecho, ¿no?, para lograr esa transformación de toda esta Argentina y del pensamiento, digamos, como nosotros decimos, de los carayos, de los blancos. Pero creo que vamos en el camino correcto. Hasta ahora hemos tenido y hemos sostenido, digamos, esa resistencia de, al menos, de que no nos maten a todos.
Claro, claro.
¿No? Y esto, cuando digo desde que no nos maten a todos, lo digo en todas las formas, porque, bueno, nosotros hoy, inclusive a través de la lucha por la tierra y el territorio, también decimos y hablamos de terricidio. Entonces, viene siendo, digamos, un proceso de resistencia de muchos años y de muchas formas.
Pitu, la última consulta de mi parte, ¿cómo marcha hoy la Voz Indígena en cuanto a la puesta en el aire, la organización en general, la infraestructura? ¿Cómo están hoy?
Bueno, nuestra radio es una de las radios, digamos, reconocida también por los espacios que tenemos, ¿no? Acá, nuestra radio tiene, está pintada por nuestros, digamos, murales por donde miré, porque también intentamos que eso sea, ¿no?, parte, digamos, de esta forma de comunicar, no solamente a través de los micrófonos, sino también comunicar a través del arte visual, de lo que es la resistencia de los pueblos. Bueno, de hecho, ayer también inauguramos el mural del Frente de la Radio también, ¿no?, que quizás para muchos no es el gran acto, pero para nosotros, digamos, saber que hay una, por ejemplo, una pared en este caso que identifica este lugar como un lugar, digamos, de resistencia indígena, a través del medio de comunicación que tenemos, a través de los espacios de feria. Bueno, para nosotros fue súper importante y muy emotivo, así que nosotros los invitamos también a que, pues, vengan a visitar la radio también. La verdad que, porque no hay otro lugar, digamos, en la ciudad donde haya ni siquiera algo que diga que tenga que ver con nuestros pueblos, algo que tenga que ver, que diga, bueno, acá también hay presencia indígena. Seguimos sintiendo que nuestras culturas, nuestros pueblos son invisibilizados aún y en todos los aspectos, ¿no?, de lo que conforma a esta sociedad argentina. Dentro de poco también, ojalá que podamos hacer otras intervenciones en otros espacios públicos para ir, ¿no?, también dejando y comunicando esto, ¿no?, que decimos nosotros, la resistencia indígena acá en la ciudad de Tartagal, donde, bueno, somos más de 7 pueblos originarios acá en el departamento de San Martín, acá en Tartagal, pero no hay nada, digo, que hable de eso, nada, digo, desde el otro lado, ¿no?, el reconocimiento de decir, bueno, acá hay pueblos originarios, acá tenemos hermanos, acá hay resistencia, aquí hay trabajo, aquí hay procesos de organización. Entonces, bueno, eso.
Ahora, sí, muy interesante. Saliéndonos un poco del eje de la radio, que es este aniversario, estos 14 años de resistencia, me encantó eso. Claro, es un medio de comunicación de la resistencia. Ahora, viniéndonos a hoy, al día del respeto a las culturas, hablabas acerca de esto, ¿no? De la falta de reconocimiento en Tartagal misma, cuando es la contenedora, si se quiere, de 8 etnias. Y la verdad es que yo me detuve 2 minutos a intentar pensar en, por ejemplo, en una calle que lleve el nombre de un originario. Y la verdad es que mi registro me dice que no hay. O sea, capaz que sí, pero lo desconozco. Claro. Digo, ¿cuáles son todavía las deudas que tenemos los caray, los blancos, si se quiere, como dicen ustedes, con los pueblos originarios? ¿Cuáles son las grandes deudas que tiene el Estado con los pueblos originarios, Pitu?
Deudas hay un montón, pero bueno, una de las primeras es el reconocer que seguimos aquí, ¿no? Inclusive, bueno, ahora recién, digamos, mira, estamos en el año 2022, en el último censo, recién hubo la inclusión de una pregunta, digamos, que tiene que ver con, bueno, con esto de la identidad, ¿no? Cómo nos identificamos cada uno.
Sí.
Y estamos en el año 2022.
Tal cual. Estamos hablando del censo. Una de las preguntas era si pertenecías, claro, a algún pueblo originario, tal cual.
Exactamente. Sí. Bueno, desde eso, digo, desde inclusive incluirnos en estos censos desde hace muchísimo tiempo para saber qué cantidad de población somos, cuántos niños, cuántos adultos, empezar a reconocer inclusive desde la propia identidad cómo nos reconocemos. Una de las grandes luchas que se viene dando ahora hacia el Estado es que lo reconozca a los pueblos como nosotros nos queremos reconocer. Les dicen a todos huichí, pero ellos no se reconocen todos huichí. Se reconocen Huesnayek, se reconocen Yohuí, se reconocen Lantaguos, Lules, Atacama. Bueno, desde ese lado, mira si no van a haber deuda. El acceso a la tierra y al territorio. Dentro de poco también ya se vence una ley que venía amparando, digamos amparando, porque en plena pandemia, digamos, igual hubo desalojos, hubo represiones. La falta de acceso a la tierra y al territorio como tal, como lo dice la propia Constitución argentina, todavía sigue sin cumplirse.
Ahora, Pitu, te doy vuelta a la pregunta. En estos últimos años, ¿cuál ha sido el gran logro, el avance que han tenido los pueblos originarios?
Y mostrar que seguimos en resistencia, empezar también, digamos, nosotros a meternos en estos debates, a empezar a decir, nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos voz, somos nosotros los que queremos empezar a decir cómo queremos que se hagan las cosas. Una de las cosas que nosotros siempre venimos, digamos, ¿no? Y decimos, ¿por qué nosotros no nos consultan cada vez que se piensa una política pública que tiene que ver con los pueblos originarios? ¿Por qué no nos consultan?
Tal cual.
¿Dónde se cumple, digamos, la consulta previa, libre e informada, de decir que va a cruzar una ruta, que va a cruzar un tendido eléctrico, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, cuando son territorios indígenas, digamos? Entran, digamos, a nuestras casas, como decimos nosotros. Nosotros no decimos que somos, digamos, que el territorio es propiedad privada de una comunidad. Decimos que nosotros estamos resguardando. Venimos, digamos, hace un tiempo acompañando, por ejemplo, una comunidad que está haciendo el resguardo de un pedacito de monte, Claudia.
Qué importante.
Lo hemos llevado a la justicia, pero no hay forma, no hay forma de seguir resguardando. Y la verdad que eso también, digo, son, y ahí vuelvo otra vez con esto de las políticas públicas que el Estado tiene que pensar, digamos, para los pueblos. Porque, digo, no se hacen una ley, también está la trampa. No podemos hacer que venga la gente de ambiente y que ponga o que vuelvan a pensar, digamos, en, con nosotros, ese gran mapa, digamos, de dónde se pueden, de dónde se habilitan para poder sacar madera y de dónde no. Entonces, digo, todas estas cosas nosotros venimos exigiendo también como organización, como medio de comunicación, como miembros de comunidades, como autoridades de pueblo. O sea, todavía falta mucho, por eso te decía, todavía sí. falta mucho, digamos, para lograr esa transformación, que el Estado argentino reconozca a los pueblos originarios según su visión, según su cultura, ¿no?
Tal cual. Qué importante, entonces, Pitu, realmente escucharte nos abre un poquito más la cabeza, ¿no? Que, sí. que es algo que tenemos que estar un poco más receptivos. La radio La Voz Indígena, este espacio comunitario único en la ciudad de Tartagal, que cumple 14 años en el aire a través de la sintonía 94.5. Y bueno, la verdad que sean muchísimos años más, ¿no?
Claro. Para cerrar, Pitu, ¿crees que la provincia de Salta es una provincia inclusiva? ¿Incluye a todos?
No, la provincia de Salta creo que, y con más razón, digamos, ha mostrado una falta de inclusión en todas sus políticas públicas, en todos los ámbitos, en todos los aspectos que tienen que ver con el tema, ¿no? De nosotros como pueblos originarios, desde la salud. Digo, nunca se pensó un hospital intercultural, claro. con la, digamos, donde puedan estar incluida la medicina ancestral, digamos, de los pueblos, en donde, digo, acá, ¿no?, en San Martín, hablando solamente de San Martín, la cantidad de pueblos y comunidades que hay acá en las zonas asentadas, pero jamás se pensó en un hospital intercultural. Mirá si va a ser inclusiva la provincia de Salta.